Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo afectuoso a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Gracias de nuevo por la sintonía. Los buenos días y el abrazo para comenzar la semana a mi colega Ricardo Espinosa.
Abrazo recibido y multiplicado, especialmente porque es inicio de semana y porque hay una doble celebración importante para nuestra audiencia: el cumpleaños de Martí Noticias en Radio Martí como tal, y por supuesto la fiesta de independencia de Cuba. Recordar el 20 de mayo de 1902, cuando fue declarada oficialmente la República de Cuba, se nombra presidente, se hizo el pabellón y se independiza de España. Datos históricos para recordar, para comenzar nuestra jornada. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Girón. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El mercado informal de divisas en Cuba está experimentando un desplome del precio de las monedas estadounidenses y europeas después de varios días consecutivos de abruptas caídas de sus cotizaciones. Hoy, el dólar estadounidense y el euro volvieron a caer 5 puntos con respecto a la cotización de la víspera, calculada por el medio independiente El Toque a partir del análisis de la mediana de los precios publicados en anuncios de compra-venta de monedas extranjeras en redes sociales y sitios de clasificados cubanos.
En menos de 24 horas, el dólar estadounidense cayó 5 pesos más y se sitúa hoy en los 375. Por su parte, igual caída experimentó el euro, situado su cotización en los 385 pesos. La moneda libremente convertible MLC es la única divisa de referencia que no sufre cambios este lunes y se mantiene en los 300 pesos. El abrupto descenso experimentado en los últimos días llama la atención de los analistas económicos, que no se explican esta repentina revalorización del peso cubano, salvo por una mayor oferta de divisas en el mercado negro.
Y los apagones no dieron tregua a los cubanos este fin de semana, y la empresa eléctrica está muy lejos de apaciguar los ánimos del pueblo, sometido al hambre, el calor y cada vez con menos miedo a salir a las calles a protestar. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, negó que el sistema electroenergético nacional esté funcionando al 10% y que el servicio vaya a faltar las 24 horas del día. En varias declaraciones durante este fin de semana, insistió en que se trata de una contingencia temporal por los mantenimientos programados a las termoeléctricas y otras averías imprevistas.
El ministro dijo que tienen planificado recuperar toda la potencia perdida por los mantenimientos para el 30 de junio. Olevi justificó la situación con el acuciado aumento de las temperaturas de los últimos días, la salida de varias unidades generadoras también por averías y a problemas logísticos para el abastecimiento de combustibles destinados a la generación.
En medio de la grave situación energética que afecta a todo el país, la provincia de Villa Clara es actualmente una de las más afectadas, al punto de que el sábado solo un 35% del territorio amaneció con servicio. La actividad económica está paralizada y el malestar generalizado ha movilizado a las máximas autoridades a dar la cara en un intento de aplacar los ánimos.
Milaxi Janet Sánchez Armas, recientemente designada como gobernadora provincial, ofreció una comparecencia en la radio local a propósito de ciertas medidas que se aplicarán en los próximos días desde el despacho de carga de la empresa eléctrica territorial, Durante el programa Sánchez Armas, estuvo acompañada por Osnay Miguel Colina, secretario del Partido Comunista en la provincia.
Con más noticias, el régimen se movilizó este fin de semana contra activistas cubanos para evitar manifestaciones ciudadanas. La víspera del aniversario de la caída en combate del héroe nacional cubano José Martí y en el contexto de un creciente descontento popular por los prolongados apagones en la isla.
Los activistas Wilmer Aguilar Bravo y los intelectuales Jorge Fernández Cera y Mirioli García han denunciado sitios a sus viviendas. Fernández Cera afirmó que desde la mañana del sábado, un carro patrullero con dos policías uniformados se encuentra en los bajos de su casa. E incluso, cuando salió a botar la basura, lo condujeron al carro y le solicitaron su carnet de identidad.
La Guardia Costera de Estados Unidos devolvió a 26 balseros cubanos que fueron capturados en alta mar cuando trataban de entrar ilegalmente al país cerca de los Cayos de la Florida. La agencia informó que el pasado martes 14 de mayo, un barco de la estación de Isla Morada divisó a los migrantes a bordo de una embarcación rústica en las inmediaciones de Arrecife Crocker.
Los equipos de la estación interceptaron el bote cubano y los trasladaron al guardacosta Seneca, donde recibieron comida, agua y atención médica básica. Finalmente, todos fueron devueltos a Cuba el viernes 17 de mayo en el Currer Paul Clark. El Ministerio del Interior cubano reveló que los 26 balseros habían salido ilegalmente por Villa Clara y llevaban 3 días navegando cuando fueron interceptados por las autoridades estadounidenses.
Y el Banco Centroamericano de Integración Económica anunció el jueves en La Habana que aportará asistencia técnica al Banco Central de Cuba por un monto de $56,730 para apoyar al país en el combate de delitos como el lavado de activos. El vicepresidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Jaime Díaz Palacios, explicó que esa asistencia no reembolsable estará destinada a fortalecer el sistema de prevención para el enfrentamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, según reportes de medios oficiales.
En la jornada inaugural de la conferencia Financiamiento para el Desarrollo, el funcionario dijo que esa es una práctica extendida a todos los países miembros del Banco Centroamericano de Integración Económica y recordó que en 2022 la institución concedió un primer crédito al gobierno de Cuba para apoyar distintas líneas de producción de la industria biofarmacéutica y elevar la capacidad de respuesta a futuras emergencias sanitarias.
Resumen de noticias.
Continuamos con este resumen de noticias con noticias de Estados Unidos y el mundo. El Tribunal Penal Internacional ha pedido este lunes la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios altos cargos del movimiento de resistencia islámica Hamas por crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo islamista y la posterior ofensiva militar contra la franja de Gaza.
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, ha afirmado en un comunicado que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant derivan de los motivos razonables para creer que tienen responsabilidad penal en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina, en la franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre.
Con más noticias, el gobierno de Irán ha confirmado la muerte del presidente del país, Ebrahim Raisi, del ministro de Exteriores, Hossein Amirabegian, y del resto de acompañantes en el accidente de helicóptero sufrido durante la tarde del domingo en una zona montañosa y de difícil acceso de la provincia de Azerbaiyán Oriental, en el extremo norte de Irán.
Además, ha informado sobre la muerte del gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Ramati, el ayatolá Mohammad Ali Al-Hassan, imán encargado de los rezos del viernes de Tabriz, y otro miembro del equipo de seguridad, los pilotos y la tripulación del helicóptero. Un comunicado del gobierno iraní en su canal de Telegram informa que el helicóptero que transportaba a Raisi sufrió un accidente debido a condiciones meteorológicas adversas.
El viceministro de Exteriores de Irán, Ali Bagheri, principal responsable del equipo negociador nuclear, ha designado un nuevo responsable en funciones de la diplomacia iraní en sustitución del difunto Hossein Amirabegian, quien falleció en un accidente de helicóptero junto al presidente Ebrahim Raisi.
El portavoz del Ejecutivo, Ali Bajadori, ha confirmado este reemplazo temporal a la espera de que se celebren nuevas elecciones presidenciales y se reconfigure de nuevo el gobierno. Estos comicios deben celebrarse en un plazo máximo de 50 días, durante los cuales el vicepresidente Mohamed Mokhber actuará de presidente interino.
El ejército de Israel ha anunciado este lunes la muerte de dos supuestos altos cargos del movimiento de resistencia islámica Hamas en varios bombardeos ejecutados en las últimas horas en la franja de Gaza, en el marco de la ofensiva desatada luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista contra territorio israelí.
Así ha identificado a uno de los fallecidos como Saar Juli, alias Abu Ahmed, un alto cargo de la policía de Hamas en los campamentos de refugiados en el centro de Gaza, muerto en una operación conjunta de las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha pedido a las autoridades israelíes que vinculen las operaciones militares en la franja de Gaza a una estrategia política que pueda garantizar la derrota duradera del movimiento de resistencia islámica Hamas, la liberación de todos los rehenes y un futuro mejor para el enclave.
Sullivan se ha reunido el domingo en Jerusalén con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tashi Hanekbi, y el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, con quienes ha conversado sobre la guerra, incluida la diplomacia en curso. El funcionario estadounidense ha propuesto una serie de medidas concretas para garantizar que llegue más ayuda a Gaza a través de todos los cruces disponibles y del corredor marítimo humanitario multinacional.
El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha afirmado ayer durante un acto de su partido sionismo religioso celebrado en el norte del país que las Fuerzas Armadas israelíes deberían ocupar el sur del Líbano si el partido milicia Hezbollah no se retira de la región fronteriza.
El fin último es que la población residente en la frontera pueda regresar a sus domicilios, de donde han sido evacuados por el riesgo que suponen los proyectiles lanzados desde territorio libanés. Sobre Gaza, Smotrich ha instado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a confirmar que habrá presencia militar israelí permanente en la franja de Gaza, incluido el paso fronterizo de Rafah.
El gobierno iraní ha confirmado que está manteniendo conversaciones indirectas en Omán con altos representantes estadounidenses para intentar contener una expansión regional de la guerra en Gaza entre Israel y Hamas, que en abril atravesó un momento álgido con la ejecución del primer ataque directo de Irán contra territorio israelí.
Las negociaciones que tuvieron lugar esta semana, según fuentes del portal Axios, han sido finalmente confirmadas por el representante iraní ante Naciones Unidas, Saed Iravani, en comentarios recogidos por la agencia semioficial de noticias iraní, MER.
El número 2 del gabinete de guerra del gobierno israelí, Benny Gantz, ha exigido al primer ministro Benjamin Netanyahu un plan para después de la ofensiva militar sobre la franja de Gaza para el próximo 8 de junio, o de lo contrario, su coalición, el Partido de la Unión Nacional, dejará el gobierno de concentración.
Gantz ha planteado que el gabinete de guerra apruebe su plan de 6 puntos que incluye el regreso de los rehenes, una salida para el norte de Israel y medidas para la normalización de las relaciones con los países árabes, entre otras cuestiones.
Con más noticias, en España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha convocado esta mañana en la sede del ministerio al embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, para exigirle que el mandatario de su país, Javier Milei, exprese unas disculpas públicas luego de acusar de corrupta a la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Según ha explicado Álvarez, será él mismo quien reciba personalmente al embajador argentino para trasladarse y trasladarle la exigencia de disculpas públicas por parte de Javier Milei, cuando lo normal es que en este tipo de casos sea otro alto cargo del ministerio quien lo haga. España, y no descarta así medidas adicionales si no hay disculpas de Milei.
Seguimos con más noticias. La justicia mexicana ha pedido una pena de 80 años de prisión para Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la candidata presidencial mexicana Xochitl Gálvez, por los delitos de privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa y posesión de armas reservadas para uso exclusivo del ejército.
Malinali Gálvez está siendo juzgada por el secuestro de Marcela Patricia Flores Domínguez y Rodolfo Morales Hernández hace más de 10 años. Gálvez pertenecía entonces a la banda de secuestradores Los Tolmex, caracterizada por su alto grado de peligrosidad. El Ministerio Público Federal ha recogido que esta banda mutilaba a sus víctimas, grababa videos y luego los enviaba a familiares para conseguir rescates millonarios.
Al menos 4 personas han muerto y 3 más han resultado heridas de gravedad en un ataque contra el equipo de campaña de Elmer Nicolás Noriega Zavala, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, a la alcaldía de Mastepec, en el estado de Chiapas, en el sur del país.
Noriega, alias El Nico, y su equipo fueron emboscados por individuos armados a las 2 horas de la madrugada de este domingo, cuando se desplazaban en una camioneta procedente de la comunidad de Ibarra, según fuentes oficiales citadas por el diario El Universal.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y a esta hora, para el servicio informativo de nuestra audiencia en el territorio cubano, por supuesto también importante, Exilda, conocer cómo está la actividad meteorológica.
Así es, y para eso le estamos dando la bienvenida a Martí Noticias AM al meteorólogo Alfredo Finale. Buenos días.
Sí, efectivamente, muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que estén escuchando a esta hora y los que estén comunicándose con nuestra señal. Bueno, pues miren, les comento que ha sido complicado el fin de semana en algunos sectores, sobre todo del interior del territorio cubano, y es que con la actividad de lluvias y tormentas en la tarde del día de ayer, no solamente se reportaban altas temperaturas, sino también incluso hasta la ocurrencia de tormentas locales severas en la caída de granizos en el poblado de Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara. 10 estaciones meteorológicas en Cuba estuvieron igualando o superando los 37 grados en el día de ayer, y para hoy continúa el calor. Hoy estamos hablando, en cuanto al mapa del tiempo, de muy débil influencia anticiclónica. Los centros principales ubicados sobre el Atlántico extienden débilmente su influencia hasta Cuba y partes del Mar Caribe, propiciando incluso el incremento de lo que es la nubosidad y la actividad de lluvia, sobre todo en zonas del interior en horas de la tarde y la noche. Pero eso no quita que ya en los radares se esté viendo actividad de lluvias en Cienfuegos, Antiespíritus, Villa Clara, se extiende incluso hasta Ciego de Ávila y también en la región norte de la provincia de Holguín. Para hoy, en general, un día que amanece parcialmente nublado, luego mayormente nublado en la tarde, con mayor posibilidad de lluvias y tormentas. Serán numerosas en horas de la tarde y la noche, y durante la mañana serán un poco más aisladas. Y hoy otro día cálido, máximas que quedarán entre 34 a 37 grados Celsius, incluso superiores en algunos puntos del interior. En cuanto al viento, régimen de brisa, variable débil con calma en las primeras horas del día, luego brisas en la tarde, y justamente en la zona de unión de las brisas, en el interior, es donde se podrá ver esa mayor actividad de precipitaciones. Por supuesto que esta situación de lluvias y calor se va a mantener durante algunos días más en el territorio nacional. Por el momento, recuerden, desde Cienfuegos, Villa Clara, Santiespíritu, Ciego de Ávila, Camagüey y las 5 provincias orientales, mayor la posibilidad de lluvias y tormentas en esta tarde-noche que en el resto del territorio nacional. En cuanto al oleaje, mar tranquila en la costa norte occidental, también en la región central, y poco oleaje hacia la región oriental, tanto en la costa norte como en la costa sur.
Muy bien, muchas gracias a Alfredo Finale por el detallado.
Bien, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Continuamos en Martí Noticias AM, porque a pesar de que hoy Exilda, el dólar estadounidense y el euro volvieron a caer 5 puntos con respecto a la cotización de la víspera, el precio de la comida explica el 50% de la inflación que padece Cuba. Mientras mañana 21 de mayo arranca en La Habana una Feria Internacional de Alimentos que muestra mercancías que no llegarán a la mesa de los cubanos, pues la dictadura pretende incrementar las exportaciones de esos productos alimenticios. Pero por otra parte, el pasado miércoles, recordemos, cerró en La Habana la quinta conferencia agrícola Estados Unidos-Cuba, con muchas promesas y ningún resultado concreto. El intercambio entre autoridades cubanas y empresarios, productores y políticos estadounidenses quedó en meras posibilidades y diálogos sobre intereses comerciales que no se comen.
Así es, Ricardo y los oyentes, y según datos de la Estatal Oficina de Estadísticas e Información, la inflación oficial mensual de Cuba en el mes de abril tuvo una leve moderación, pero esta sigue superando el 2%, un nivel que se ha rebasado en 12 de los últimos 16 meses. Por lo tanto, la situación es tan precaria que muchos especialistas coinciden en que sin el aumento de oferta de alimentos es difícil asumir que se va a reducir sustancialmente la inflación en Cuba, pero la dictadura y su deficiente sistema económico, únicos responsables de este desastre y del desabastecimiento, culpan al embargo y a los agricultores de los resultados de su pésima gestión estatal. Y por supuesto, para analizar estos temas, contactamos a esta hora al destacado escritor y economista Miguel Alejandro Hayes. Un gusto, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
Igual.
Bueno, comenzando la semana con caída del dólar estadounidense y el euro, pero también con el tema de la inflación y como estuvimos hablando acá, comentando al inicio de esta entrevista, pues el gobierno, el régimen, echándole la culpa a los agricultores y a todo lo que se les ocurra, por supuesto. Pero, ¿cómo sería, a pesar de esta descendencia del dólar y del euro, cómo? Y la pregunta es complicada porque sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿cómo ir con pasos en el régimen en Cuba para que esta inflación, bueno, pues que desaparezca de alguna vez?
Bueno, yo creo que todo estos dos temas, tanto la inflación como el comportamiento de la tasa de cambio, van estrechamente relacionados, no solo en Cuba, sino en lo que plantea la teoría económica en general. Lo primero es que la inflación en Cuba es un tema estrictamente asociado al tema de la oferta, ya sea porque hay escasez en la producción o porque hay insuficientes divisas para hacer las importaciones. Esto lo que nos quiere decir es que más allá de que ha habido una especie de desaceleración de la inflación en los alimentos, esto puede ser solo un dato distorsionado la realidad. Lo cierto es que la producción en Cuba de alimentos sigue cayendo, ya sea la del café, ya sea la de cabezas de ganado, la importación de leche en polvo. No voy a mencionar todos los productos, pero la tendencia de la oferta en general es a caer, ya sea por producción o por importación. Esto es lo que nos está diciendo, con independencia de los datos, es que el poder adquisitivo del peso cubano va a seguir cayendo. Entonces, esto no tiene una solución en un encuentro con un grupo de empresarios del país que sea, no tiene solución porque sea algún tipo de feria, que en realidad estas ferias no son proyectos de desarrollo, o sea, no son alternativas para salir de la crisis, son simplemente ferias para hacer negocios donde los gobernantes, donde los funcionarios cubanos actúan más como servidores públicos que como negociantes. Entonces, el problema de Cuba es estructural, es sistémico, es crónico incluso, y ninguna de estas posibles alianzas, posibles acuerdos va a venir a resolver la crisis. Y esto, allá que estamos con la caída del dólar, tiene una estrecha relación, porque justamente el hecho de que la inflación vaya a aumentar en los próximos meses, producto de la caída de la escasez, producto de la falta de fuerza de trabajo, la falta de financiamiento, lo que nos está diciendo al mismo tiempo es que no importa que ahora estemos viviendo un momento donde la tasa de cambio está valorizando al peso cubano nuevamente, porque la tasa de cambio también está relacionada con la inflación. La inflación va a hacer que obligatoriamente caiga nuevamente el valor del peso cubano, aunque aumente de manera ligera la oferta vía Western Union o las expectativas condicionen que baje el precio en estos días.
Señor Reyes, o sea, lo que dicen ustedes los económicos, los economistas, los expertos del tema, ¿Cómo explicar esa repentina revalorización del peso? Dicen que salvo que exista una mayor oferta de divisas en el mercado negro. ¿Esto tiene sentido?
Lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado tiene todo el sentido económico posible. Primero hay que recordar que en el mercado existe la tendencia, digamos, en el largo plazo y las pequeñas fluctuaciones. Y lo que hemos visto desde que se monitorea a través del toque el mercado cambiario, la tendencia es al aumento del valor del dólar y a la caída del peso cubano. En todo este proceso ha habido fluctuaciones puntuales, que sobre todo, es decir, caídas muy puntuales que se han correspondido con determinadas decisiones económicas. Por ejemplo, cuando se anunció hace alrededor de 2 años el restablecimiento, otro restablecimiento del servicio a la hueste, o cuando se anunció que se iban a vender dólares en los bancos, en las cadecas, cayó el valor del dólar y de la MLC. Es decir, este es el típico caso donde los agentes económicos, las personas que intervienen en el mercado, reaccionan porque interpretan de determinada manera una decisión económica. Entonces, al restablecerse el servicio a la hueste, muchos interpretaron que esto va a ser bueno. Y eso explica esta caída, pero las razones estructurales de la economía lo que indican es que va a seguir subiendo. O sea, esto tiene todo el sentido. Son unos primeros días donde las personas interpretan como algo bueno y después se vuelve a imponer la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que aunque la Western restablezca sus servicios, el envío de remesas a Cuba es finito. Es decir, los emigrados, el exilio, la diáspora, tienen ingresos limitados, como todas las personas. Esa apertura no quiere decir que las remesas van a aumentar exponencialmente. Lo otro es que sigue siendo más atractivo el dólar que la MLC, por tanto puede restablecerse seguir apuntando hacia el dólar. Lo otro es el aumento de la escasez y la inflación. La inflación es una variable directa que incide sobre la caída del valor del peso cubano. También está la presión importadora, que es ese sector privado, que va a seguir aumentando la demanda del dólar. Es decir, estructuralmente la economía apunta que siga subiendo el valor del dólar y cayendo el peso cubano, con independencia de esta fluctuación puntual de estos días, que además, si vemos el impacto a nivel de números, puede ser bonito, pero en la práctica la caída del peso cubano, del dólar en estos días, es intrascendente para el consumidor promedio cubano. Recordemos que el salario mínimo cubano pasó de 5.50, $60 y ahora se valorizó un poco a $6. O sea, el impacto positivo no se hace notar en los pequeños salarios.
Claro, así es. Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes. En este caso estuvimos hablando acerca de la inflación en la isla, de el bajón que tuvo el dólar estadounidense y el euro. Bueno, como siempre te digo, con esta situación económica que tú también sabes explicar acá en Martín Noticias AM. Así que muchísimas gracias.
Gracias, buen día.
Muchísimas gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este lunes 20 de mayo, también la actualización informativa de inmediato en nuestra sala de redacción.
Para eso le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias, buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, especialistas están opinando que no son confiables las cifras sobre accidentes laborales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, en su informe Protección del Trabajo, indicadores seleccionados. Yolanda Huerga tiene la opinión de expertos en el siguiente reportaje.
La cifra de accidentes laborales ocurridos en Cuba en 2023 descendió un 10.5% respecto al año anterior, según los datos publicados el viernes por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. En su informe, la entidad estatal asegura que en la isla sucedieron 1.491 accidentes de trabajo, con 1.537 personas lastimadas y 52 fallecidos.
El régimen cubano ha manipulado durante 65 años las estadísticas. Hay un sistema de toma de estadísticas que ha acordado la Organización Internacional del Trabajo con muchos países, Cuba no tiene ese sistema implementado. No existe un sistema de registro que es el que realmente lleva a que los países tengan una estadística confiable.
Indicó Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, asentado en Miami.
Cierto que la disminución en las jornadas laborales debido a la situación del sistema electroenergético nacional conlleva que menos personas expuestas al desastre de falta de seguridad ocupacional puede existir menor cantidad de accidentes laborales.
De acuerdo al especialista, otras dificultades que se presentan en la valoración de la accidentalidad del trabajo en la isla es la no consideración de accidentes de tránsito en el que están implicados trabajadores que se trasladan a su centro laboral. La ONEI no desglosa los accidentes ocurridos en empresas estatales y privadas. Tampoco expuso las cifras de accidentes laborales en el Ministerio del Interior ni de las Fuerzas Armadas, aunque sí los ocurridos en GAE, el emporio empresarial de las Fuerzas Armadas. Los territorios más afectados por accidentes de trabajo fueron la provincia de La Habana, Holguín y Santiago de Cuba.
Recientemente, la Asociación de Sindicalistas Independientes Cubanos hizo algunas encuestas.
Explicó la sindicalista independiente Yorsi Kelly Sánchez Perdigón, desde Santi Espíritus.
Los accidentes laborales habían levantado su aumento debido a la falta de protección a los obreros, la cantidad de sueños que tienen acumulada por debido a los mismos apagones que tenemos en estos momentos en Cuba.
De los lesionados, el 68.4% fueron hombres y el 31.6% mujeres. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 26 balseros a Cuba el viernes, detenidos cuando intentaban ingresar al país por vía marítima de forma irregular cerca de los Cayos de la Florida. Los cubanos fueron interceptados el martes por la mañana cuando la tripulación de un barco en la estación de la Guardia Costera de Isla Morada divisó una embarcación de fabricación casera en las cercanías de Crocker Reef. Los equipos de la estación llegaron al lugar y rescataron de forma segura a los 26 migrantes antes de trasladarlos al guardacosta Seneca, informó en un comunicado la División Sureste de la Agencia Federal. Los intentos ilegales repetidos de emigrar a Estados Unidos están sujetos a enjuiciamiento, además de la inelegibilidad para las vías de migración legal, advirtió en el comunicado el teniente comandante Tanner Steele, fiscal del séptimo distrito de la Guardia Costera. El oficial reiteró que la Guardia Costera y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, socios del sudeste, mantienen un monitoreo continuo en el pasaje de Barlovento, el pasaje de Mona y el estrecho de la Florida para detectar y disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y su ministro de Relaciones Exteriores murieron en un accidente de helicóptero, confirmó hoy el gobierno iraní. Más detalles con la agencia AFP.
Murió el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Su deceso fue anunciado el lunes tras el hallazgo de los restos del helicóptero en el que viajaba el domingo y que se accidentó cuando sobrevolaba una región montañosa en medio de la lluvia y una espesa niebla. Además del mandatario, en el aparato viajaban el ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, el principal imán de la región, el jefe de seguridad del presidente y tres miembros de la tripulación. Los socorristas recuperaron el lunes por la mañana los cuerpos de los pasajeros. El guía supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, designó el lunes al primer vicepresidente, Mohammad Mokhber, como presidente interino y anunció 5 días de luto en el país. La muerte de Raisi, de 63 años, abre un periodo de incertidumbre política en Irán, en un momento en el que Oriente Medio está sacudido por la guerra en la franja de Gaza entre Israel y el movimiento islamista Hamas, aliado de la República Islámica.
Y el fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, pide órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, su ministro de Defensa y los jefes del movimiento de resistencia islámica Hamas. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. Mientras sigue creciendo el impacto de la campaña de María Corina Machado en Venezuela, llamando a votar por Edmundo González, el régimen de Nicolás Maduro trama y ejecuta una serie de abusos e intimidaciones contra la oposición de cara a las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio. Una de las fechorías más recientes y burdas que le critican ha sido la clausura del Hotel El Recreo en la ciudad de La Victoria, para evitar que el candidato a la presidencia Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado se hospedaran allí en su visita del pasado sábado en Aragua.
Así es, Ricardo, recientemente la mayoría chavista que controla el Parlamento aprobó un acuerdo que establece la solicitud al Consejo Nacional Electoral a dejar sin efecto la invitación hecha a la Unión Europea como observador internacional del proceso electoral venezolano. Por otra parte, el régimen se mantiene firme en su negativa al salvoconducto para los 6 opositores colaboradores de María Corina Machado, que desde finales de marzo están refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, bajo condición de asilados.
Mientras el chavismo continúa con su habitual estrategia sucia de acoso e intimidación, María Corina Machado sigue recorriendo el país, estrechando manos, tomando selfies, abrazando al pueblo y prometiendo la derrota de Nicolás Maduro. Por eso, para comentar sobre este acontecer en Venezuela, tocamos la puerta y nos atiende esta mañana el abogado y analista político Négar Granado. Buenos días, abogado.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Buenos días, los escucha.
Bastante daño, por lo menos, le está incomodando esta dupla del recorrido preelectoral al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo analiza usted?
Sí, definitivamente ya acusó hasta el castigo, producto de que ya salió del Palacio Presidencial. Debemos recordar que Nicolás Maduro no había hecho campaña en la calle, y eso producto a un temor que tenía, donde supuestamente había sido víctima de amenaza, había sido víctima de posibles magnicidios, donde había sido víctima de posibles golpes de Estado, y eso lo mantenía de alguna otra forma en el Palacio de Gobierno. No salía de Miraflores, sus campañas no las hacía en la calle, sino a través de los medios de comunicación, y el día sábado adoptó la posibilidad de salir a hacer campaña. Sin embargo, debemos recordar que el régimen es una fiera herida y actualmente está actuando bajo esa premisa. Lo primero que hace es atacar a las personas que de alguna u otra forma pudieran colaborar con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. El Hotel El Recreo en La Victoria, hasta Aragua, es un hotel emblemático, es un hotel que es una hacienda y que definitivamente le iba a brindar la posada a María Corina y a Edmundo González Urrutia. Lamentablemente, una de las instituciones del Estado, el CENIAT, consideró oportuno el día viernes cerrar el hotel donde se hospedarían estos dos personajes. Debemos recordar de que actualmente el régimen aceptó la candidatura de Edmundo González Urrutia, sin embargo eso no significa que sea el candidato único que se va a presentar contra Maduro. Nicolás Maduro está haciendo candidatura presidencial, Edmundo González Urrutia está haciendo candidatura por parte de la Plataforma Unitaria Democrática, pero también está Benjamín Rauseo, que es otro de los candidatos, está Luis Martínez, que es uno de los candidatos por Acción Democrática, y hay multiplicidad de candidatos, no son solamente Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia. Debemos recordar que Edmundo González Urrutia es el abanderado de María Corina Machado, quien fue la que ganó las llamadas primarias de la oposición en octubre del año 2023. Sin embargo, hoy en día no solamente es un tema electoral lo que acontece en Venezuela, debemos recordar que existen presos políticos. Rocío San Miguel sigue detenida en las mazmorras del SEBIN, sigue sin poder designar a su defensor de confianza, y así como Rocío San Miguel, también está el periodista Rojas, que fue detenido. Adicional a eso, debemos recordar de que el gobierno de Argentina le otorgó el asilo a parte del equipo de confianza de María Corina, que está siendo hoy en día perseguido por el régimen de Venezuela y que se fue a refugiar en la embajada de Argentina. Sin embargo, el régimen le negó el salvoconducto para que ellos pudieran salir con protección de la embajada de Argentina en Caracas hasta el aeropuerto para poder viajar a Argentina y recibir el asilo que fue ofrecido por el gobierno de Argentina.
Edmundo González, en su primer campaña, ahora en su primer acto de campaña, dijo: imaginemos un país en que el presidente no insulta.
Sí, definitivamente tenemos que entender de que Edmundo González Urrutia está llevando adelante una bandera bien interesante, una bandera diplomática, como buen diplomático.
Exacto.
Donde no va a haber revanchismo, donde no va a haber ningún tipo de acoso a lo que sería la oposición de ganar las elecciones. Y yo soy muy particular y yo creo de que definitivamente un gobierno tan pacifista, tan diplomático, no llevaría a buen término, porque en Venezuela lamentablemente son muchos los intereses de potencias extranjeras como Rusia, China,
por eso,
Irán.
Hay que unir fuerzas, y por eso agradecemos también a nuestro invitado hasta ahora, el abogado y analista político Negar Granado, por hacer una nueva panorámica comenzando semana sobre la situación que se vive en territorio venezolano. Muchas gracias y buenas semana.
Gracias, feliz día.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en este lunes de aniversario a través de Martí Noticias AM. Y es que Radio Martí, que hoy engloba todas sus plataformas bajo el nombre de Martí Noticias, está de aniversario este 20 de mayo.
Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí en el aire hoy. Ahora, Radio Martí.
Por 39 años ha venido sirviendo al pueblo cubano y a la comunidad internacional a través de sus micrófonos y sus distintas plataformas.
Muy buenos días. Escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América.
El propósito de Martí Noticias es hoy el mismo que tuvo el día de su fundación: proporcionar al pueblo de Cuba noticias e información sin la censura del régimen.
Sin interrupción, Martí Noticias ha enfocado la cobertura de temas cubanos con una visión alternativa a la del discurso oficial del gobierno de La Habana. Ha divulgado desde la caída del muro de Berlín, la perestroika en Rusia, la crisis de los balseros y las muertes de Laura Pollán, Orlando Zapata Tamayo, Oswaldo Payá y Fidel Castro, hasta las protestas del 11 de julio del año 2021 y las que sucedieron después en 2022, 2023 y 2024.
Durante años, el régimen ha condicionado para la normalización de las relaciones con Estados Unidos la eliminación de las transmisiones radiales y televisivas hacia Cuba, que califica de subversivas y desestabilizadoras del orden constitucional cubano.
La misión de Martí Noticias continuará hasta que todos los cubanos puedan gozar del amparo del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.
Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, dijo a Martí Noticias que durante el mes de abril, 13 nuevos presos políticos se sumaron a la lista en Cuba, mientras 5 salieron por cumplimiento íntegro de su sanción o medida impuesta.
La Rondó aseguró desde España que con cierre de datos al 30 de abril de 2024, la isla alcanzó un total de 1.100 prisioneros políticos y de conciencia.
Cuba alcanza en abril los 1.100 prisioneros políticos que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva en flagrante violación de la ley internacional.
Destaca el informe además la represión contra los periodistas independientes en la isla.
Y mientras Díaz-Canel le desea éxito a Putin en la operación especial de invasión a Ucrania, periodistas y manifestantes son víctimas de persecución de un régimen que quiere silenciar a toda costa a las familias de los presos políticos en medios internacionales. 5 casos detallados de este mes pasado en nuestro informe lo demuestran. Acosta, Armando de Jesús Sarriñas Figueredo, José Luis Tan Estrada, Emilio Almaguer de la Cruz y Carlos Michael Morales.
El informe señala que durante los últimos 12 meses, del 1 de mayo del 2023 al 30 de abril de este año, se sumaron a la lista 180 nuevos presos políticos en Cuba, lo que supone durante este tiempo un total de 1.217 presos políticos en la isla.
Por otra parte, Amnistía Internacional y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas realizó una conferencia sobre el abuso de los derechos humanos en Cuba.
Amnistía promovió la conferencia en redes sociales con las etiquetas "Miren las prisiones de Cuba" y "Cuba sin represión".
En este foro transmitido en Facebook, se denunció con datos y testimonios las violaciones en las prisiones cubanas, incluyendo la del expreso político de la Primavera Negra y director del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, Normando Hernández.
En las prisiones cubanas se tortura a diario a todos los presos. Yo fui torturado psicológicamente, viví 8 meses en celda de aislamiento total, sin ver la luz del sol. Ratas me pasaron por encima. En una ocasión me pude pasarme agua por el cuerpo al menos para quitarme un poco la suciedad, solamente en 40 ocasiones en 8 meses. Tuve que estar durmiendo en hormigón armado. La yema de mi dedo no cabía en una parte de mi cuerpo que no estuviera infectada de las picadas de mosquitos.
La activista cubana Camila Rodríguez, presente también en dicho foro, informó que más de 1.800 abusos en prisiones se registraron entre marzo del año pasado y marzo de este año.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró 1.844 incidentes en su detención y reclusión. 592 se refirieron a problemas de salud y falta de atención médica, mientras 1.350 están relacionados con la implementación de prácticas de hostigamiento y represión contra las personas privadas de su libertad.
A propósito, Amnistía Internacional recordó que el pasado sábado 18 de mayo se cumplieron 3 años de la detención del rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo.
La organización civilista escribió en la plataforma X: "Seguimos demandando al gobierno de Miguel Díaz-Canel su liberación inmediata e incondicional".
El artista y prisionero de conciencia se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Kilo 5 y medio en Pinar del Río, condenado a 9 años de prisión, acusado de presuntos cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones.
Recientemente, el también ganador del Latin Grammy por la canción Patria y Vida describió en 2 cartas un violento ataque por parte de otro recluso ocurrido el 18 de abril, un episodio en el que casi pierde parte de una oreja mientras estaba esposado, culpando de esto a los funcionarios de la cárcel pinareña.
En otra información, Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, criticó este fin de semana la relación que mantiene con el gobierno cubano y el Partido Socialista Obrero Español PSOE, y dijo que este se ha convertido en el guardaespaldas de una tiranía nefasta en la Unión Europea.
El activista habló en la Convención Europa Viva 24, celebrada este fin de semana en Madrid, España, y a la cual asistió como invitado junto a la reconocida escritora cubana Zoe Valdés.
Lo que no puede ser la relación entre Cuba y España es la que tiene el Partido Socialista Obrero Español, que se ha convertido en el guardaespaldas de una tiranía nefasta en la Unión Europea. Y aquí en España, y donde quiera que vayamos, denunciamos la complicidad, la participación criminal del Partido Socialista Obrero Español en la explotación y la opresión del pueblo cubano.
El evento en el que Vox presentó su programa para las elecciones europeas del próximo 9 de junio contó con la participación del presidente argentino Javier Milei y la diputada de la Asamblea Nacional de Francia, Marine Le Pen, entre otros políticos, empresarios y activistas de diferentes países.
Cálmame, lo sé que tengo siempre de tu amor bonito.
En la nota de cierre, el cantante cubano Leony Torres acaba de dar un nuevo paso en su carrera profesional, pues acaba de abrir su propio sello discográfico, con el que podrá crear y distribuir tanto su música como la de otros artistas.
Así lo anunció el propio intérprete a través de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.
Estoy muy contento de poder tener mi propio sello discográfico ya y distribuir mi música.
Según añadió el cantante al post que subió a su perfil, la empresa tiene por nombre Torres Productions y estará abierto a recibir más artistas musicales que quieran trabajar bajo dicho sello.
Quiero un amor que valga la pena.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y el faro informativo apunta hacia nuestros países.
Así es, y ese faro informativo lo tiene comenzando la semana el colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, Alejandro.
Buenos días, Exilia, Ricardo. Espero que estén bien. Saludos a toda la audiencia.
Está tan sonriente hoy en lunes.
El lunes, él está feliz.
Felicísimo.
De comenzar la semana, sí.
Así mismo es.
Pero con algunas noticias por ahí,
siempre,
¿verdad?
Me sacan una carcajada.
Es para eso, es para eso.
Bueno, sí, estamos felices, ¿verdad? No lo podemos negar. Vamos a comenzar, señores, en Dominicana. En República Dominicana ha ganado las elecciones Luis Abinader, ha logrado la reelección. La oposición, por cierto, está denunciando compra de votos en esta elección presidencial. Veremos y sabremos más de ello en el transcurso de la jornada de este lunes. Vamos a México. La oposición de ese país hace demostración de fuerza en las calles a 2 semanas de presidencia. La candidata presidencial opositora Xochitl Gálvez del partido de coalición Fuerza y Corazón por México, pues llenó ayer la Plaza del Zócalo, donde asistieron miles de personas antes de estas elecciones que se van a realizar, repito, dentro de 15 días. Vamos a hablar ahora de Argentina. Milei abre un nuevo frente diplomático con España tras criticar a Pedro Sánchez y a su esposa, a quien tachó de corrupta en una intervención en un acto del partido de ultraderecha Vox en Madrid. El gobierno argentino ha hecho mutis, silencio, frente a este nuevo conflicto. España llama a consulta sine die, lo que se llama sin fecha en el mundo diplomático, a su embajadora en Argentina y exige disculpas a Milei. Gustavo Petro se ha pronunciado, sale en defensa de Pedro Sánchez tras estos ataques que califica de bárbaros de Milei. Abascal dice que no ha respondido a la ridícula, son palabras de Abascal, llamadas de Álvarez, y pide a Sánchez no montar numeritos diplomáticos. Bueno, y en Argentina, por cierto, antes de pasar a Venezuela, la policía está exigiendo mejoras salariales en protestas callejeras en la nación austral. Y hablando de mi país de origen, el régimen de Nicolás Maduro, el dictador Nicolás Maduro, pues no me voy a desconcentrar, Pepe Lacayo.
Pero no, mira para acá, mírame a mí.
¿Viste la sonrisa,
Pepe? Yo, claro, y a ti, dale, mira bueno, para acá y olvídate.
Es toda risa, ¿no? Porque el régimen, el dictador venezolano llegó de sorpresa a la isla Margarita, no tenía a nadie en la caravana y la gente a su paso le gritaba, queremos agua, necesitamos gas, que no tenemos. Y él se hizo el loco y siguió. Por cierto, y termino con esto, el presidente Rajoy era muy aliado de Maduro y de Cuba, que ha expresado su solidaridad con Irán tras este accidente en helicóptero. Con esto terminamos, ya está.
Muchas gracias.
Pepe Lacayo, pero mira, tiene una sonrisa más desde las entrañas. Feliz día a todos.
Gracias, Alejandro.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario comenzando semana. Hola, Pepe.
A ver.
El adelantado de los deportes. Adelantado, acuérdate, en el caso de los conquistadores,
sí.
El conquistador de los deportes, aquí está Pepe Lacayo.
Messi, él dice, Messi en todo honrado.
Correcto, vamos a hablar de Messi, que no hizo absolutamente nada, pero el Inter Miami ganó. Pero antes hubo un combate en Arabia Saudita, unificando títulos a nivel peso completo, y por primera vez en 25 años tenemos un púgil que ha ganado todo lo que hay que ganar en la categoría de los pesos completos. El ucraniano Oleksandr Usyk derrotó por decisión dividida, y esto sí que me extrañó mucho, a Tyson Fury, y le arrebató a Tyson Fury el único trofeo que tenía, que es el Consejo Mundial de Boxeo, World Heavy, y ahora tiene 5 títulos Alexander Usyk en una carrera profesional invicta de 22-0 con 15 knockouts a su favor.
Eso ya huele a revancha.
Correcto. Pueden ver parte de la pelea, por lo menos los 4 minutos más interesantes están en el internet, ya sea en YouTube o en ESPN. Así que Oleksandr Usyk, 37 años de edad, un zurdo, ahora es el campeón indiscutible. La última vez que esto ocurrió fue en 1999, cuando Lennox Lewis le arrebató a Evander Holyfield los títulos que tenía para unificar. Así que ahora Tyson Fury, que tiene su primera derrota, 34-1, la primera derrota en su carrera profesional, va a tener que ponerse las pilas, porque el británico seguro que va a pedir la revancha. Muy bien, pasamos al fútbol soccer. El Inter Miami derrotó al DC United 1-0, aquí mismo en Fort Lauderdale. El único gol fue el de Campana en el minuto 94. Yo me acuerdo cuando el Guajiro Peña se rascaba la cabeza y decía, ¿cómo puede ser si un partido de fútbol dura 90 minutos? Bueno, yo le explicaba a él el tiempo de reposición. Pero bueno, Messi jugó los 90 minutos, solo tuvo 3 disparos, ninguno de ellos entre los 3 palos, y tuvo 3 fuera de lugar en ese juego. Okay, está un poquito lento por la lesión que sufrió. Recuerden que no jugó su partido anterior. Mientras tanto, en la Bundesliga, el Bayer Leverkusen terminó invicto, se convirtió en el primer equipo alemán en toda la historia en terminar una campaña invicta. Jugó 34 partidos en Alemania, ganó 28, empató 6, no perdió ninguno y tuvo 90 puntos, lo cual también es un récord. Y este miércoles juega contra el Atalanta de Bergamo de Italia en la final de la Europa League en Dublín, República de Irlanda, tratando de ganar su segundo trofeo y tratando de permanecer invicto. Pero aquí todos sabemos muy bien que el Leverkusen puede perder esa copa y continuar invicto. Si el juego termina empatado, oficialmente continúa invicto y en penales puede perder la copa. Y eso sería una lástima. Vamos a ver qué ocurre este miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba. En el béisbol de las grandes ligas, el pitcher japonés Yu Darvish ganó anoche contra los Bravos de Atlanta, pero no solamente eso, lleva 25 innings consecutivos sin permitir ni una sola carrera. Anoche ganó su partido número 200, su cuarto de la temporada. 7 entradas completas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 9. 25 innings consecutivos sin carrera. Y fue uno de 2 japoneses que brilló. ¿Saben ustedes quién fue el otro japonés que brilló anoche?
Otani.
Otani. Se ha quitado las cargas mentales, Otani.
Viste, totalmente. Uh-huh. Ya sabe que no tiene nada que temer. En el 10º inning impulsó la carrera de la victoria en extra innings para darle a los Dodgers el triunfo 3-2 sobre los Rojos de Cincinnati. En ese mismo partido, el cubano Andy Pajés, todo el mundo habla de Otani, pero Andy Pajés conectó el hit que empató el partido, un jonrón de 2 carreras, el batazo más importante del día para los Dodgers, lo conectó Andy Pajés.
Sigue sumando ese muchacho ahí calladito, sumando.
No, está acabando. Mira, lleva 16 carreras impulsadas en solamente menos de un mes en el béisbol de las grandes ligas, y el cubano batea 265 con promedio en base de 301. Cubanos americanos que brillaron, bueno, te puedo decir que por los Yankees de Nueva York, Carlos Rodón fue el pitcher ganador. Había tenido un año espantoso, pero ahora se ha recuperado. Anoche 6 entradas, 4 hits, fue el ganador. 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 6 y los Yankees ganaron sobre los Medias Blancas de Chicago, 7-2. Y aquí el cubano americano con su quinta victoria de la temporada. Otro cubano americano que brilló, y ya era hora, porque yo pensé que este muchacho estaba lesionado, pero parece que es algo mental. El de los Azulejos de Toronto, Alex Manoa, ganó su primero de la temporada. 7 entradas, 1 hit, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. Ya era hora. El año pasado le cayeron a palos casi todas las veces que lanzó. Y me están diciendo que, por alguna razón desconocida,
¿qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ajá.
Pepe Lacayo.
Sí.
Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo afectuoso a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, gracias de nuevo por la sintonía, los buenos días y el abrazo para comenzar la semana a mi colega Ricardo Espinosa.
Abrazo recibido y multiplicado, especialmente porque es inicio de semana y porque hay una doble celebración importante para nuestra audiencia, el cumpleaños de Martí Noticias, de Radio Martí como tal, y por supuesto la fiesta de independencia de Cuba. Recordar el 20 de mayo de 1902, cuando fue declarada oficialmente la República de Cuba, se nombra presidente, se hizo el pabellón y se independiza de España. Datos históricos para recordar, para comenzar nuestra jornada. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Girón. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El mercado informal de divisas en Cuba está experimentando un desplome del precio de las monedas estadounidenses y europeas después de varios días consecutivos de abruptas caídas de sus cotizaciones. Hoy el dólar estadounidense y el euro volvieron a caer 5 puntos con respecto a la cotización de la víspera, calculada por el medio independiente El Toque a partir del análisis de la mediana de los precios publicados en anuncios de compra-venta de monedas extranjeras en redes sociales y sitios de clasificados cubanos.
En menos de 24 horas, el dólar estadounidense cayó 5 pesos más y se sitúa hoy en los 375. Por su parte, igual caída experimentó el euro, situado su cotización en los 385 pesos. La moneda libremente convertible MLC es la única divisa de referencia que no sufre cambios este lunes y se mantiene en los 300 pesos. El abrupto descenso experimentado en los últimos días llama la atención de los analistas económicos, que no se explican esta repentina revalorización del peso cubano, salvo por una mayor oferta de divisas en el mercado negro.
Y los apagones no dieron tregua a los cubanos este fin de semana, y la empresa eléctrica está muy lejos de apaciguar los ánimos del pueblo, sometido al hambre, el calor y cada vez con menos miedo a salir a las calles a protestar. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, negó que el sistema electroenergético nacional esté funcionando al 10% y que el servicio vaya a faltar las 24 horas del día. En varias declaraciones durante este fin de semana, insistió en que se trata de una contingencia temporal por los mantenimientos programados a las termoeléctricas y otras averías imprevistas.
El ministro dijo que tienen planificado recuperar toda la potencia perdida por los mantenimientos para el 30 de junio.
Olevi justificó la situación con el acuciado aumento de las temperaturas de los últimos días, la salida de varias unidades generadoras también por averías y a problemas logísticos para el abastecimiento de combustibles destinados a la generación.
En medio de la grave situación energética que afecta a todo el país, la provincia de Villa Clara es actualmente una de las más afectadas, al punto de que el sábado solo un 35% del territorio amaneció con servicio. La actividad económica está paralizada y el malestar generalizado ha movilizado a las máximas autoridades a dar la cara en un intento de aplacar los ánimos.
Milaxi Janet Sánchez Armas, recientemente designada como gobernadora provincial, ofreció una comparecencia en la radio local a propósito de ciertas medidas que se aplicarán en los próximos días desde el despacho de carga de la empresa eléctrica territorial. Durante el programa Sánchez Armas estuvo acompañada por Osnay Miguel Colina, secretario del Partido Comunista en la provincia.
Con más noticias, el régimen se movilizó este fin de semana contra activistas cubanos para evitar manifestaciones ciudadanas. La víspera del aniversario de la caída en combate del héroe nacional cubano José Martí y en el contexto de un creciente descontento popular por los prolongados apagones en la isla.
Los activistas Wilber Aguilar Bravo y los intelectuales Jorge Fernández Era y Mirioli García han denunciado sitios a sus viviendas. Fernández Era afirmó que desde la mañana del sábado, un carro patrullero con dos policías uniformados se encuentra en los bajos de su casa. E incluso, cuando salió a botar la basura, lo condujeron al carro y le solicitaron su carnet de identidad.
La Guardia Costera de Estados Unidos devolvió a 26 balseros cubanos que fueron capturados en alta mar cuando trataban de entrar ilegalmente al país cerca de los Cayos de la Florida. La agencia informó que el pasado martes 14 de mayo, un barco de la estación de Isla Morada divisó a los migrantes a bordo de una embarcación rústica en las inmediaciones de Arrecife Crocker.
Los equipos de la estación interceptaron el bote cubano y los trasladaron al guardacostas Seneca, donde recibieron comida, agua y atención médica básica. Finalmente, todos fueron devueltos a Cuba el viernes 17 de mayo en el Currer Paul Clark. El Ministerio del Interior cubano reveló que los 26 balseros habían salido ilegalmente por Villa Clara y llevaban 3 días navegando cuando fueron interceptados por las autoridades estadounidenses.
Y el Banco Centroamericano de Integración Económica anunció el jueves en La Habana que aportará asistencia técnica al Banco Central de Cuba por un monto de $56,730 para apoyar al país en el combate de delitos como el lavado de activos. El vicepresidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Jaime Díaz Palacios, explicó que esa asistencia no reembolsable estará destinada a fortalecer el sistema de prevención para el enfrentamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, según reportes de medios oficiales.
En la jornada inaugural de la conferencia Financiamiento para el Desarrollo, el funcionario dijo que esa es una práctica extendida a todos los países miembros del Banco Centroamericano de Integración Económica y recordó que en 2022 la institución concedió un primer crédito al gobierno de Cuba para apoyar distintas líneas de producción de la industria biofarmacéutica y elevar la capacidad de respuesta a futuras emergencias sanitarias.
Resumen de noticias.
Continuamos con este resumen de noticias con noticias de Estados Unidos y el mundo. El Tribunal Penal Internacional ha pedido este lunes la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios altos cargos del movimiento de resistencia islámica Hamas por crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo islamista y la posterior ofensiva militar contra la franja de Gaza.
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, ha afirmado en un comunicado que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant derivan de los motivos razonables para creer que tienen responsabilidad penal en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina, en la franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre.
Con más noticias, el gobierno de Irán ha confirmado la muerte del presidente del país. Ebrahim Raisi, del ministro de Exteriores Hossein Amiradorian y del resto de acompañantes en el accidente de helicóptero sufrido durante la tarde del domingo en una zona montañosa y de difícil acceso de la provincia de Azerbaiyán Oriental, en el extremo norte de Irán.
Además, ha informado sobre la muerte del gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Ramati, el ayatolá Mohammad Ali Aleh Hassan, imán encargado de los rezos del viernes de Tabriz, y otro miembro del equipo de seguridad, los pilotos y la tripulación del helicóptero. Un comunicado del gobierno iraní en su canal de Telegram informa que el helicóptero que transportaba a Raisi sufrió un accidente debido a condiciones meteorológicas adversas.
El viceministro de Exteriores de Irán, Ali Bagheri, principal responsable del equipo negociador nuclear, ha designado nuevo responsable en funciones de la diplomacia iraní en sustitución del difunto Hossein Amiradorian, quien falleció en un accidente de helicóptero junto al presidente Ebrahim Raisi.
El portavoz del Ejecutivo, Ali Bajadori, ha confirmado este reemplazo temporal a la espera de que se celebren nuevas elecciones presidenciales y se reconfigure de nuevo el gobierno. Estos comicios deben celebrarse en un plazo máximo de 50 días, durante los cuales el vicepresidente Mohammad Mokhber actuará de presidente interino.
El ejército de Israel ha anunciado este lunes la muerte de dos supuestos altos cargos del movimiento de resistencia islámica Hamas en varios bombardeos ejecutados en las últimas horas en la franja de Gaza, en el marco de la ofensiva desatada luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista contra territorio israelí.
Así ha identificado a uno de los fallecidos como Saar Juli, alias Abu Ahmed, un alto cargo de la policía de Hamas en los campamentos de refugiados en el centro de Gaza, muerto en una operación conjunta de las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha pedido a las autoridades israelíes que vinculen las operaciones militares en la franja de Gaza a una estrategia política que pueda garantizar la derrota duradera del movimiento de resistencia islámica Hamas, la liberación de todos los rehenes y un futuro mejor para el enclave.
Sullivan se ha reunido el domingo en Jerusalén con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tashi Hanekbi, y el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, con quienes ha conversado sobre la guerra, incluida la diplomacia en curso. El funcionario estadounidense ha propuesto una serie de medidas concretas para garantizar que llegue más ayuda a Gaza a través de todos los cruces disponibles y del corredor marítimo humanitario multinacional.
El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha afirmado ayer durante un acto de su partido sionismo religioso celebrado en el norte del país que las Fuerzas Armadas israelíes deberían ocupar el sur del Líbano si el partido milicia Hezbollah no se retira de la región fronteriza.
El fin último es que la población residente en la frontera pueda regresar a sus domicilios, de donde han sido evacuados por el riesgo que suponen los proyectiles lanzados desde territorio libanés. Sobre Gaza, Smotrich ha instado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a confirmar que habrá presencia militar israelí permanente en la franja de Gaza, incluido el paso fronterizo de Rafah.
El gobierno iraní ha confirmado que está manteniendo conversaciones indirectas en Omán con altos representantes estadounidenses para intentar contener una expansión regional de la guerra en Gaza entre Israel y Hamas, que en abril atravesó un momento álgido con la ejecución del primer ataque directo de Irán contra territorio israelí.
Las negociaciones que tuvieron lugar esta semana, según fuentes del portal Axios, han sido finalmente confirmadas por el representante iraní ante Naciones Unidas, Saeed Iravani, en comentarios recogidos por la agencia semioficial de noticias iraní, MER.
El número dos del gabinete de guerra del gobierno israelí, Benny Gantz, ha exigido al primer ministro Benjamin Netanyahu un plan para después de la ofensiva militar sobre la franja de Gaza para el próximo 8 de junio, o de lo contrario, su coalición, el Partido de la Unión Nacional, dejará el gobierno de concentración.
Gantz ha planteado que el gabinete de guerra apruebe su plan de 6 puntos que incluye el regreso de los rehenes, una salida para el norte de Israel y medidas para la normalización de las relaciones con los países árabes, entre otras cuestiones.
Con más noticias en España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha convocado esta mañana en la sede del ministerio al embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, para exigirle que el mandatario de su país, Javier Milei, exprese unas disculpas públicas públicas luego de acusar de corrupta a la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Según ha explicado Álvarez, será él mismo quien reciba personalmente al embajador argentino para trasladarse y trasladarle la exigencia de disculpas públicas por parte de Javier Milei, cuando lo normal es que en este tipo de casos sea otro alto cargo del ministerio quien lo haga. España, y no descarta así medidas adicionales si no hay disculpas de Milei.
Seguimos con más noticias. La justicia mexicana ha pedido una pena de 80 años de prisión para Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la candidata presidencial mexicana Xochitl Gálvez, por los delitos de privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa y posesión de armas reservadas para uso exclusivo del ejército.
Malinali Gálvez está siendo juzgada por el secuestro de Marcela Patricia Flores Domínguez y Rodolfo Morales Hernández hace más de 10 años. Gálvez pertenecía entonces a la banda de secuestradores Los Tolmex, caracterizada por su alto grado de peligrosidad. El Ministerio Público Federal ha recogido que esta banda mutilaba a sus víctimas, grababa videos y luego los enviaba a familiares para conseguir rescates millonarios.
Al menos 4 personas han muerto y 3 más han resultado heridas de gravedad en un ataque contra el equipo de campaña de Elmer Nicolás Noriega Zavala, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, a la alcaldía de Mastepec, en el estado de Chiapas, en el sur del país.
Noriega, alias El Nico, y su equipo fueron emboscados por individuos armados a las 2 horas de la madrugada de este domingo, cuando se desplazaban en una camioneta procedente de la comunidad de Ibarra, según fuentes oficiales citadas por el diario El Universal.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y a esta hora, para el servicio informativo de nuestra audiencia en el territorio cubano, por supuesto también importante, Exilda, conocer cómo está la actividad meteorológica.
Así es, y para eso le estamos dando la bienvenida a Martí Noticias AM al meteorólogo Alfredo Finale. Buenos días.
Sí, efectivamente, muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que estén escuchando a esta hora y los que estén comunicándose con nuestra señal. Bueno, pues miren, les comento que ha sido complicado el fin de semana en algunos sectores, sobre todo del interior del territorio cubano, y es que con la actividad de lluvias y tormentas en la tarde del día de ayer, no solamente se reportaban altas temperaturas, sino también incluso hasta la ocurrencia de tormentas locales severas, con la caída de granizo en el poblado de Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara. 10 estaciones meteorológicas en Cuba estuvieron igualando o superando los 37 grados en el día de ayer, y para hoy continúa el calor. Hoy estamos hablando, en cuanto al mapa del tiempo, de muy débil influencia anticiclónica. Los centros principales ubicados sobre el Atlántico extienden débilmente su influencia hasta Cuba y partes del Mar Caribe, propiciando incluso el incremento de lo que es la nubosidad y la actividad de lluvia, sobre todo en zonas del interior en horas de la tarde y la noche. Pero eso no quita que ya en los radares se esté viendo actividad de lluvias en Cienfuegos, Antiespíritus, Villa Clara, se extiende incluso hasta Ciego de Ávila y también en la región norte de la provincia de Holguín. Para hoy, en general, un día que amanece parcialmente nublado, luego mayormente nublado en la tarde, con mayor posibilidad de lluvias y tormentas. Serán numerosas en horas de la tarde y la noche, y durante la mañana serán un poco más aisladas. Y hoy otro día cálido, máximas que quedarán entre 34 a 37 grados Celsius, incluso superiores en algunos puntos del interior. En cuanto al viento, régimen de brisa, variable débil con calma en las primeras horas del día, luego brisas en la tarde, y justamente en la zona de unión de las brisas, en el interior, es donde se podrá ver esa mayor actividad de precipitaciones. Por supuesto que esta situación de lluvias y calor se va a mantener durante algunos días más en el territorio nacional. Por el momento, recuerden, desde Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey y las cinco provincias orientales, mayor la posibilidad de lluvias y tormentas en esta tarde-noche que en el resto del territorio nacional. En cuanto al oleaje, mar tranquila en la costa norte occidental, también en la región central, y poco oleaje hacia la región oriental, tanto en la costa norte como en la costa sur.
Muy bien, muchas gracias, Alfredo Finale, por el
detallado. Bien, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Y continuamos en Martín Noticias AM, porque a pesar de que hoy exilda el dólar estadounidense y el euro volvieron a caer 5 puntos con respecto a la cotización de la víspera, el precio de la comida explica el 50% de la inflación que padece Cuba. Mientras mañana, 21 de mayo, arranca en La Habana una feria internacional de alimentos que muestra mercancías que no llegarán a la mesa de los cubanos, pues la dictadura pretende incrementar las exportaciones de esos productos alimenticios. Pero por otra parte, el pasado miércoles, recordemos, cerró en La Habana la quinta conferencia agrícola Estados Unidos-Cuba, con muchas promesas y ningún resultado concreto. El intercambio entre autoridades cubanas y empresarios, productores y políticos estadounidenses quedó en meras posibilidades y diálogos sobre intereses comerciales que no se comen.
Así es, Ricardo y los oyentes, y según datos de la Estatal Oficina de Estadísticas e Información, la inflación oficial mensual de Cuba en el mes de abril tuvo una leve moderación, pero esta sigue superando el 2%, un nivel que se ha rebasado en 12 de los últimos 16 meses. Por lo tanto, la situación es tan precaria que muchos especialistas coinciden en que sin el aumento de oferta de alimentos es difícil asumir que se va a reducir sustancialmente la inflación en Cuba, pero la dictadura y su deficiente sistema económico, únicos responsables de este desastre y del desabastecimiento, culpan al embargo y a los agricultores de los resultados de su pésima gestión estatal. Y por supuesto, para analizar estos temas, contactamos a esta hora al destacado escritor y economista Miguel Alejandro Hayes. Un gusto, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
Igual.
Bueno, comenzando la semana con caída del dólar estadounidense y el euro, pero también con el tema de la inflación y como estuvimos hablando acá, comentando al inicio de esta entrevista, pues el gobierno, el régimen, echándole la culpa a los agricultores y a todo lo que se les ocurra, por supuesto. Pero, ¿cómo sería, a pesar de esta descendencia del dólar y del euro, cómo? Y la pregunta es complicada porque sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿cómo ir con pasos en el régimen en Cuba para que esta inflación, bueno, pues que desaparezca de alguna vez?
Bueno, yo creo que todo estos dos temas, tanto la inflación como el comportamiento de la tasa de cambio, van estrechamente relacionados, no solo en Cuba, sino en lo que plantea la teoría económica en general. Lo primero es que la inflación en Cuba es un tema estrictamente asociado al tema de la oferta, ya sea porque hay escasez en la producción o porque hay insuficientes divisas para hacer las importaciones. Esto lo que nos quiere decir es que más allá de que ha habido una especie de desaceleración de la inflación en los alimentos, esto puede ser solo un dato distorsionado de la realidad. Lo cierto es que la producción en Cuba de alimentos sigue cayendo, ya sea la del café, ya sea la de cabezas de ganado, la importación de leche en polvo. No voy a mencionar todos los productos, pero la tendencia de la oferta en general es a caer, ya sea por producción o por importación. Esto lo que nos está diciendo, con independencia de los datos, es que el poder adquisitivo del peso cubano va a seguir cayendo. Entonces, esto no tiene una solución en un encuentro con un grupo de empresarios del país que sea, no tiene solución porque sea algún tipo de feria, que en realidad estas ferias no son proyectos de desarrollo, o sea, no son alternativas para salir de la crisis, son simplemente ferias para hacer negocios donde los gobernantes, donde los funcionarios cubanos actúan más como servidores públicos que como negociantes. Entonces, el problema de Cuba es estructural, es sistémico, es crónico incluso, y ninguna de estas posibles alianzas, posibles acuerdos va a venir a resolver la crisis. Y esto, allá que estamos con la caída del dólar, tiene una estrecha relación, porque justamente el hecho de que la inflación vaya a aumentar en los próximos meses, producto de la caída de la escasez, producto de la falta de fuerza de trabajo, la falta de financiamiento, lo que nos está diciendo al mismo tiempo es que no importa que ahora estemos viviendo un momento donde la tasa de cambio está valorizando al peso cubano nuevamente, porque la tasa de cambio también está relacionada con la inflación. La inflación va a hacer que obligatoriamente caiga nuevamente el valor del peso cubano, aunque aumente de manera ligera la oferta vía Western Union o las expectativas condicionen que baje el precio en estos días.
Señor Reyes, o sea, lo que dicen ustedes los económicos, los economistas, los expertos del tema, ¿cómo explicar esa repentina revalorización del peso? Dicen que salvo que exista una mayor oferta de divisas en el mercado negro. ¿Esto tiene sentido?
Lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado tiene todo el sentido económico posible. Primero hay que recordar que en el mercado existe la tendencia, digamos, en el largo plazo y las pequeñas fluctuaciones. Y lo que hemos visto desde que se monitorea a través del toque el mercado cambiario, la tendencia es al aumento del valor del dólar y a la caída del peso cubano. En todo este proceso ha habido fluctuaciones puntuales, que sobre todo, caídas muy puntuales que se han correspondido con determinadas decisiones económicas. Por ejemplo, cuando se anunció hace alrededor de 2 años el restablecimiento, otro restablecimiento del servicio a la hueste, o cuando se anunció que se iban a vender dólares en los bancos, en las cadecas, cayó el valor del dólar y de la MLC. Es decir, este es el típico caso donde los agentes económicos, las personas que intervienen en el mercado, reaccionan porque interpretan de determinada manera una decisión económica. Entonces, al restablecer ese servicio a la hueste, muchos interpretaron que esto va a ser bueno. Y eso explica esta caída, pero las razones estructurales de la economía lo que indican es que va a seguir subiendo. O sea, esto tiene todo el sentido. Son unos primeros días donde las personas interpretan como algo bueno y después se vuelve a imponer la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que aunque la Western restablezca sus servicios, el envío de remesas a Cuba es finito, es decir, los emigrados, el exilio, la diáspora, tienen ingresos limitados, como todas las personas. Esa apertura no quiere decir que las remesas van a aumentar exponencialmente. Lo otro es que sigue siendo más atractivo el dólar que la MLC, por tanto puede restablecerse seguir apuntando hacia el dólar. Lo otro es el aumento de la escasez y la inflación. La inflación es una variable directa que incide sobre la caída del valor del peso cubano. También está la presión importadora que ejerce el sector privado, que va a seguir aumentando la demanda del dólar. Es decir, estructuralmente la economía apunta que siga subiendo el valor del dólar y cayendo el peso cubano, con independencia de esta fluctuación puntual de estos días, que además, si vemos el impacto a nivel de números, puede ser bonito, pero en la práctica la caída del peso cubano, del dólar en estos días, es intrascendente para el consumidor promedio cubano. Recordemos que el salario mínimo cubano pasó de 5.50, $60 y ahora se valorizó un poco a $6. O sea, el impacto positivo no se hace notar en los pequeños salarios.
Claro, así es. Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes. En este caso estuvimos hablando acerca de la inflación en la isla, de el bajón que tuvo el dólar estadounidense y el euro. Bueno, como siempre te digo, con esta situación económica que tú también sabes explicar acá en Martín Noticias AM. Así que muchísimas gracias.
Gracias, buen día.
Muchísimas gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este lunes 20 de mayo, también la actualización informativa de inmediato en nuestra sala de redacción.
Para eso le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias, buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, especialistas están opinando que no son confiables las cifras sobre accidentes laborales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, en su informe Protección del Trabajo, indicadores seleccionados. Yolanda Huerga tiene la opinión de expertos en el siguiente reportaje.
La cifra de accidentes laborales ocurridos en Cuba en 2023 descendió un 10.5% respecto al año anterior, según los datos publicados el viernes por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. En su informe, la entidad estatal asegura que en la isla sucedieron 1.491 accidentes de trabajo, con 1.537 personas lastimadas y 52 fallecidos.
El régimen cubano ha manipulado durante 65 años las estadísticas. Hay un sistema de toma de estadísticas que ha acordado la Organización Internacional del Trabajo con muchos países. Cuba no tiene ese sistema implementado. No existe un sistema de registro que es el que realmente lleva a que los países tengan una estadística confiable.
Indicó Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, asentado en Miami.
Cierto que la disminución en las jornadas laborales debido a la situación del sistema electroenergético nacional conlleva que menos personas expuestas al desastre de falta de seguridad ocupacional, puede existir menor cantidad de accidentes laborales.
De acuerdo al especialista, otras dificultades que se presentan en la valoración de la accidentalidad del trabajo en la isla es la no consideración de accidentes de tránsito en el que están implicados trabajadores que se trasladan a su centro laboral. La ONEI no desglosa los accidentes ocurridos en empresas estatales y privadas. Tampoco expuso las cifras de accidentes laborales en el Ministerio del Interior ni de las Fuerzas Armadas, aunque sí los ocurridos en GAE, el emporio empresarial de las Fuerzas Armadas. Los territorios más afectados por accidentes de trabajo fueron la provincia de La Habana, Holguín y Santiago de Cuba.
Recientemente, la Asociación de Sindicalistas Independientes Cubanos hizo algunas encuestas.
Explicó la sindicalista independiente Yorsi Kelly Sánchez Perdigón, desde Santi Espíritus.
Los accidentes laborales habían levantado su aumento debido a la falta de protección a los obreros, la cantidad de sueño que tienen acumulada por debido a los mismos apagones que tenemos en estos momentos en Cuba.
De los lesionados, el 68.4% fueron hombres y el 31.6% mujeres. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 26 balseros a Cuba el viernes, detenidos cuando intentaban ingresar al país por vía marítima de forma irregular cerca de los Cayos de la Florida. Los cubanos fueron interceptados el martes por la mañana cuando la tripulación de un barco en la estación de la Guardia Costera de Isla Morada divisó una embarcación de fabricación casera en las cercanías de Crocker Reef. Los equipos de la estación llegaron al lugar y rescataron de forma segura a los 26 migrantes antes de trasladarlos al guardacosta Seneca, informó en un comunicado la División Sureste de la Agencia Federal. Los intentos ilegales repetidos de emigrar a Estados Unidos están sujetos a enjuiciamiento, además de la inelegibilidad para las vías de migración legal, advirtió en el comunicado el teniente comandante Tanner Steele, fiscal del séptimo distrito de la Guardia Costera. El oficial reiteró que la Guardia Costera y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, socios del sudeste, mantienen un monitoreo continuo en el pasaje de Barlovento, el pasaje de Mona y el estrecho de la Florida para detectar y disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y su ministro de Relaciones Exteriores murieron en un accidente de helicóptero, confirmó hoy el gobierno iraní. Más detalles con la agencia AFP.
Murió el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Su deceso fue anunciado el lunes tras el hallazgo de los restos del helicóptero en el que viajaba el domingo y que se accidentó cuando sobrevolaba una región montañosa en medio de la lluvia y una espesa niebla. Además del mandatario, en el aparato viajaban el ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, El gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, el principal imán de la región, el jefe de seguridad del presidente y tres miembros de la tripulación. Los socorristas recuperaron el lunes por la mañana los cuerpos de los pasajeros. El guía supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, designó el lunes al primer vicepresidente Mohammad Mokber como presidente interino y anunció 5 días de luto en el país. La muerte de Raisi, de 63 años, abre un periodo de incertidumbre política en Irán, en un momento en el que Oriente Medio está sacudido por la guerra en la franja de Gaza entre Israel y el movimiento islamista Hamas, aliado de la República Islámica.
Y el fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, pide órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, su ministro de Defensa y los jefes del movimiento de resistencia islámica Hamas. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. Mientras sigue creciendo el impacto de la campaña de María Corina Machado en Venezuela, llamando a votar por Edmundo González, el régimen de Nicolás Maduro trama y ejecuta una serie de abusos e intimidaciones contra la oposición de cara a las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio. Una de las fechorías más recientes y burdas que le critican ha sido la clausura del Hotel El Recreo en la ciudad de La Victoria, para evitar que el candidato a la presidencia Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado se hospedaran allí en su visita del pasado sábado en Aragua.
Así es, Ricardo, recientemente la mayoría chavista que controla el Parlamento aprobó un acuerdo que establece la solicitud al Consejo Nacional Electoral a dejar sin efecto la invitación hecha a la Unión Europea como observador internacional del proceso electoral venezolano. Por otra parte, el régimen se mantiene firme en su negativa al salvoconducto para los 6 opositores colaboradores de María Corina Machado, que desde finales de marzo están refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, bajo condición de asilados.
Mientras el chavismo continúa con su habitual estrategia sucia de acoso e intimidación, María Corina Machado sigue recorriendo el país, estrechando manos, tomando selfies, abrazando al pueblo y prometiendo la derrota de Nicolás Maduro. Por eso, para comentar sobre este acontecer en Venezuela, tocamos la puerta y nos atiende esta mañana el abogado y analista político Negar Granado. Buenos días, abogado.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Buenos días, los escuchas.
Bastante daño, por lo menos, le está incomodando esta dupla del recorrido preelectoral al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo analiza usted?
Sí, definitivamente ya acusó hasta el castigo, producto de que ya salió del Palacio Presidencial. Debemos recordar que Nicolás Maduro no había hecho campaña en la calle, y eso producto a un temor que tenía, donde supuestamente había sido víctima de amenazas, había sido víctima de posibles magnicidios, donde había sido víctima de posibles golpes de Estado, y eso lo mantenía de alguna otra forma en el Palacio de Gobierno. No salía de Miraflores, sus campañas no las hacía en la calle, sino a través de los medios de comunicación, y el día sábado adoptó la posibilidad de salir a hacer campaña. Sin embargo, debemos recordar que el régimen es una fiera herida y actualmente está actuando bajo esa premisa. Lo primero que hace es atacar a las personas que de alguna u otra forma pudieran colaborar con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. El Hotel El Recreo en La Victoria, hasta Aragua, es un hotel emblemático, es un hotel que es una hacienda y que definitivamente le iba a brindar la posada a María Corina y a Edmundo González Urrutia. Lamentablemente, una de las instituciones del Estado, el CENIAT, consideró oportuno el día viernes cerrar el hotel donde se hospedarían estos dos personajes. Debemos recordar de que actualmente el régimen aceptó la candidatura de Edmundo González Urrutia. Sin embargo, eso no significa que sea el candidato único que se va a presentar contra Maduro. Nicolás Maduro está haciendo candidatura presidencial. Edmundo González Urrutia está haciendo candidatura por parte de la Plataforma Unitaria Democrática, pero también está Benjamín Rauseo, que es otro de los candidatos. Está Luis Martínez, que es uno de los candidatos por Acción Democrática. Y hay multiplicidad de candidatos, no son solamente Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia. Debemos recordar que Edmundo González Urrutia es el abanderado de María Corina Machado, quien fue la que ganó las llamadas primarias de la oposición en octubre del año 2023. Sin embargo, hoy en día no solamente es un tema electoral lo que acontece en Venezuela, debemos recordar que existen presos políticos. Rocío San Miguel sigue detenida en las mazmorras del SEBIN, sigue sin poder designar a su defensor de confianza, y así como Rocío San Miguel, también está el periodista Rojas, que fue detenido. Adicional a eso, debemos recordar de que el gobierno de Argentina le otorgó el asilo a parte del equipo de confianza de María Corina, que está siendo hoy en día perseguido por el régimen de Venezuela y que se fue a refugiar en la embajada de Argentina. Sin embargo, el régimen le negó el salvoconducto para que ellos pudieran salir con protección de la embajada de Argentina en Caracas hasta el aeropuerto para poder viajar a Argentina y recibir el asilo que fue ofrecido por el gobierno de Argentina.
Edmundo González, en su primer campaña, ahora en su primer acto de campaña, dijo: imaginemos un país en que el presidente no insulta.
Sí, definitivamente tenemos que entender de que Edmundo González Urrutia está llevando adelante una bandera bien interesante, una bandera diplomática, como buen diplomático.
Exacto.
Donde no va a haber revanchismo, donde no va a haber ningún tipo de acoso a lo que sería la oposición de ganar las elecciones. Y yo soy muy particular y yo creo de que definitivamente un gobierno tan pacifista, tan diplomático, no llevaría a buen término, porque en Venezuela lamentablemente son muchos los intereses de potencias extranjeras como Rusia, China,
por eso,
Irán.
Hay que unir fuerzas, y por eso agradecemos también a nuestro invitado a esta hora, el abogado y analista político Negar Granado, por hacer una nueva panorámica comenzando semana sobre la situación que se vive en territorio venezolano. Muchas gracias y buenas semana.
Gracias, feliz día.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en este lunes de aniversario a través de Martí Noticias AM. Y es que Radio Martí, que hoy engloba todas sus plataformas bajo el nombre de Martí Noticias, está de aniversario este 20 de mayo.
Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí en el aire hoy. Ahora, Radio Martí.
Por 39 años ha venido sirviendo al pueblo cubano y a la comunidad internacional a través de sus micrófonos y sus distintas plataformas.
Muy buenos días. Escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América.
El propósito de Martí Noticias es hoy el mismo que tuvo el día de su fundación: proporcionar al pueblo de Cuba noticias e información sin la censura del régimen.
Sin interrupción, Martí Noticias ha enfocado la cobertura de temas cubanos con una visión alternativa a la del discurso oficial del gobierno de La Habana. Ha divulgado desde la caída del muro de Berlín, la perestroika en Rusia, la crisis de los balseros y las muertes de Laura Pollán, Orlando Zapata Tamayo, Oswaldo Payá y Fidel Castro, hasta las protestas del 11 de julio del año 2021 y las que sucedieron después en 2022, 2023 y 2024.
Durante años, el régimen ha condicionado para la normalización de las relaciones con Estados Unidos la eliminación de las transmisiones radiales y televisivas hacia Cuba, que califica de subversivas y desestabilizadoras del orden constitucional cubano.
La misión de Martí Noticias continuará hasta que todos los cubanos puedan gozar del amparo del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.
Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders con sede en Madrid, dijo a Martí Noticias que durante el mes de abril, 13 nuevos presos políticos se sumaron a la lista en Cuba, mientras 5 salieron por cumplimiento íntegro de su sanción o medida impuesta.
Larrondo aseguró desde España que con cierre de datos al 30 de abril de 2024, la isla alcanzó un total de 1.100 prisioneros políticos y de conciencia.
Cuba alcanza en abril los 1.100 prisioneros políticos que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva en flagrante violación de la ley internacional.
Destaca el informe además la represión contra los periodistas independientes en la isla.
Y mientras Díaz-Canel le desea éxito a Putin en la operación especial de invasión a Ucrania, periodistas y manifestantes son víctimas de persecución de un régimen que quiere silenciar a toda costa a las familias de los presos políticos en medios internacionales. 5 casos detallados de este mes pasado en nuestro informe lo demuestran. Camila Acosta, Armando de Jesús Sarriñas Figueredo, José Luis Tan Estrada, Emilio Almaguer de la Cruz y Carlos Michael Morales.
El informe señala que durante los últimos 12 meses del 1 de mayo del 2023 al 30 de abril de este año, se sumaron a la lista 180 nuevos presos políticos en Cuba, lo que supone durante este tiempo un total de 1.217 presos políticos en la isla.
Por otra parte, Amnistía Internacional y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas realizó una conferencia sobre el abuso de los derechos humanos en Cuba.
Amnistía promovió la conferencia en redes sociales con las etiquetas "Miren las prisiones de Cuba" y "Cuba sin represión".
En este foro transmitido en Facebook, se denunció con datos y testimonios las violaciones en las prisiones cubanas, incluyendo la del expreso político de la Primavera Negra y director del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, Normando Hernández.
En las prisiones cubanas se tortura a diario a todos los presos. Yo fui torturado psicológicamente, viví 8 meses en celda de aislamiento total, sin ver la luz del sol, ratas me pasaron por encima, en una ocasión me pude bañar, pasarme agua por el cuerpo al menos para quitarme un poco la suciedad, solamente en 40 ocasiones en 8 meses. Tuve que estar durmiendo en hormigón armado, la yema de mi dedo no cabía en una parte de mi cuerpo que no estuviera infectada de las picadas de mosquitos.
La activista cubana Camila Rodríguez, presente también en dicho foro, informó que más de 1.800 abusos en prisiones se registraron entre marzo del año pasado y marzo de este año.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró 1.844 incidentes en centros de detención y reclusión. 592 se refirieron a problemas de salud y falta de atención médica, mientras 1.350 están relacionados con la implementación de prácticas de hostigamiento y represión contra las personas privadas de su libertad.
A propósito, Amnistía Internacional recordó que el pasado sábado 18 de mayo se cumplieron 3 años de la detención del rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo.
La organización civilista escribió en la plataforma X: "Seguimos demandando al gobierno de Miguel Díaz-Canel su liberación inmediata e incondicional".
El artista y prisionero de conciencia se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Kilo 5 y medio en Pinar del Río, condenado a 9 años de prisión, acusado de presuntos cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones.
Recientemente, el también ganador del Latin Grammy por la canción Patria y Vida describió en 2 cartas un violento ataque por parte de otro recluso ocurrido el 18 de abril, un episodio en el que casi pierde parte de una oreja mientras estaba esposado, culpando de esto a los funcionarios de la cárcel pinareña.
En otra información, Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, criticó este fin de semana la relación que mantiene con el gobierno cubano el Partido Socialista Obrero Español PSOE y dijo que este se ha convertido en el guardaespaldas de una tiranía nefasta en la Unión Europea.
El activista habló en la Convención Europa Viva 24 celebrada este fin de semana en Madrid, España, y a la cual asistió como invitado junto a la reconocida escritora cubana Zoe Valdés.
Lo que no puede ser la relación entre Cuba y España es la que tiene el Partido Socialista Obrero Español, que se ha convertido en el guardaespaldas de una tiranía nefasta en la Unión Europea. Y aquí en España, y donde quiera que vayamos, denunciamos la complicidad, la participación criminal del Partido Socialista Obrero Español en la explotación y la opresión del pueblo cubano.
El evento en el que Vox presentó su programa para las elecciones europeas del próximo 9 de junio contó con la participación del presidente argentino Javier Milei y la diputada de la Asamblea Nacional de Francia, Marine Le Pen, entre otros políticos, empresarios y activistas de diferentes países.
Cálmame, lo sé que tengo siempre de tu amor bonito.
En la nota de cierre, el cantante cubano Leoni Torres acaba de dar un nuevo paso en su carrera profesional, pues acaba de abrir su propio sello discográfico, con el que podrá crear y distribuir tanto su música como la de otros artistas.
Así lo anunció el propio intérprete a través de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.
Estoy muy contento de poder tener mi propio sello discográfico ya y distribuir mi música.
Según añadió el cantante al post que subió a su perfil, la empresa tiene por nombre Torres Productions y estará abierto a recibir más artistas musicales que quieran trabajar bajo dicho sello.
Quiero un amor que valga la pena.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y el faro informativo apunta hacia nuestros países.
Así es, y ese faro informativo lo tiene comenzando la semana el colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, Alejandro.
Buenos días, Exilio, Ricardo, espero que estén bien. Saludos a toda la audiencia.
Está tan sonriente hoy en lunes.
El lunes, él está feliz.
Felicísimo.
De comenzar la semana, sí.
Así mismo es.
Pero con algunas noticias por ahí, ¿verdad?
Siempre me sacan una carcajada.
Es para eso, es para eso.
Bueno, sí, estamos felices, ¿verdad? No lo podemos negar. Vamos a comenzar, señores, en Dominicana. En República Dominicana ha ganado las elecciones Luis Abinader, ha logrado la reelección. La oposición, por cierto, está denunciando compra de votos en esta elección presidencial. Veremos y sabremos más de ello en el transcurso de la jornada de este lunes. Vamos a México. La oposición de ese país hace demostración de fuerza en las calles a dos semanas de presidenciales. La candidata presidencial opositora Xochitl Gálvez del partido de coalición Fuerza y Corazón por México, pues llenó ayer la Plaza del Zócalo, donde asistieron miles de personas antes de estas elecciones que se van a realizar, repito, dentro de 15 días. Vamos a hablar ahora de Argentina. Milei abre un nuevo frente diplomático con España tras criticar a Pedro Sánchez y a su esposa, quien tachó de corrupta en una intervención en un acto del partido de ultraderecha Vox en Madrid. El gobierno argentino ha hecho mutis, silencio, frente a este nuevo conflicto. España llama a consulta sine die, lo que se llama sin fecha en el mundo diplomático, a su embajadora en Argentina y exige disculpas a Milei. Gustavo Petro se ha pronunciado, sale en defensa de Pedro Sánchez tras estos ataques que califica de bárbaros de Milei. Abascal dice que no ha respondido a la ridícula, son palabras de Abascal, llamadas de Álvarez, y pide a Sánchez no montar numeritos diplomáticos. Bueno, y en Argentina, por cierto, antes de pasar a Venezuela, la policía está exigiendo mejoras salariales en protestas callejeras en la nación austral. Y hablando de mi país de origen, el régimen de Nicolás Maduro, el dictador Nicolás Maduro, pues no me voy a desconcentrar, Pepe Lacayo.
Pero no, mira para acá, mírame a mí.
¿Viste la sonrisa,
Pepe? Yo, claro, y a ti, dale. Mira bueno, para acá y olvídate.
Toda risa, ¿no? Porque el régimen, el dictador venezolano llegó de sorpresa a la isla Margarita, no tenía a nadie en la caravana y la gente a su paso le gritaba: queremos agua, necesitamos gas, que no tenemos. Y él se hizo el loco y siguió. Por cierto, y termino con esto, el presidente Rajoy era muy aliado de Maduro y de Cuba, que ha expresado su solidaridad con Irán tras este accidente en helicóptero. Con esto terminamos, ya está.
Muchas gracias.
Pepe Lacayo, pero mira, tiene una sonrisa más desde las entrañas. Feliz día a todos.
Gracias, Alejandro.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario comenzando semana. Hola, Pepe.
A ver.
El adelantado de los deportes. Adelantado, acuérdate, en el caso de los conquistadores, sí. El conquistador de los deportes, aquí está Messi, Pepe Lacalle.
Messi, él dice Messi en todo honrado.
Correcto, vamos a hablar de Messi, que no hizo absolutamente nada, pero el Inter Miami ganó. Pero antes hubo un combate en Arabia Saudita, unificando títulos a nivel peso completo. Y por primera vez en 25 años tenemos un púgil que ha ganado todo lo que hay que ganar en la categoría de los pesos completos. El ucraniano Oleksandr Usyk derrotó por decisión dividida, y esto sí que me extrañó mucho, a Tyson Fury, y le arrebató a Tyson Fury el único trofeo que tenía, que es el Consejo Mundial de Boxeo, World Heavy, y ahora tiene 5 títulos Oleksandr Usyk en una carrera profesional invicta de 22-0 con 15 knockouts a su favor.
Eso ya huele a revancha.
Correcto. Pueden ver parte de la pelea, por lo menos 4 minutos más interesantes, están en el internet, ya sea en YouTube o en ESPN. Así que Oleksandr Usyk, 37 años de edad, un zurdo, ahora es el campeón indiscutible. La última vez que esto ocurrió fue en 1999, cuando Lennox Lewis le arrebató a Evander Holyfield los títulos que tenía para unificar. Así que ahora Tyson Fury, que tiene su primera derrota, 34-1, la primera derrota en su carrera profesional, va a tener que ponerse las pilas, porque el británico seguro que va a pedir la revancha. Muy bien, pasamos al fútbol soccer. El Inter Miami derrotó al DC United 1-0 aquí mismo en Fort Lauderdale. El único gol fue el de Campana en el minuto 94. Yo me acuerdo cuando el Guajiro Peña se rascaba la cabeza y decía, ¿cómo puede ser si un partido de fútbol dura 90 minutos? Bueno, yo le explicaba a él el tiempo de reposición. Pero bueno, Messi jugó los 90 minutos, solo tuvo 3 disparos, ninguno de ellos entre los 3 palos, y tuvo 3 fuera de lugar en ese juego. Okay, está un poquito lento por la lesión que sufrió. Recuerden que no jugó su partido anterior. Mientras tanto, en la Bundesliga, el Bayer Leverkusen terminó invicto. Se convirtió en el primer equipo alemán en toda la historia en terminar una campaña invicta. Jugó 34 partidos en Alemania, ganó 28, empató 6, no perdió ninguno y tuvo 90 puntos, lo cual también es un récord. Y este miércoles juega contra el Atalanta de Bergamo de Italia en la final de la Europa League en Dublín, República de Irlanda, tratando de ganar su segundo trofeo y tratando de permanecer invicto. Pero aquí todos sabemos muy bien que el Leverkusen puede perder esa copa y continuar invicto. Si el juego termina empatado, oficialmente continúa invicto, y en penales puede perder la copa. Y eso sería una lástima. Vamos a ver qué ocurre este miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba. En el béisbol de las Grandes Ligas, el pitcher japonés Yu Darvish ganó anoche contra los Bravos de Atlanta, pero no solamente eso, lleva 25 innings consecutivos sin permitir ni una sola carrera. Anoche ganó su partido número 200, su cuarto de la temporada. 7 entradas completas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 9. 25 innings consecutivos sin carrera. Y fue uno de 2 japoneses que brilló. ¿Saben ustedes quién fue el otro japonés que brilló anoche?
Otani.
Otani se ha quitado las cargas mentales, Otani.
Viste, totalmente. Ya sabe que no tiene nada que temer. En el 10º inning impulsó la carrera de la victoria en extra innings para darle a los Dodgers el triunfo 3-2 sobre los Rojos de Cincinnati. En ese mismo partido, el cubano Andy Pajés, todo el mundo habla de Otani, pero Andy Pajés conectó el hit que empató el partido, un jonrón de 2 carreras. El batazo más importante del día para los Dodgers lo conectó Andy Pajés.
Sigue sumando ese muchacho ahí calladito. Sumando,
no, está acabando. Mira, lleva 16 carreras impulsadas en solamente menos de un mes en el béisbol de las Grandes Ligas, y el cubano batea 265 con promedio en base de 301. Cubanos americanos que brillaron, bueno, te puedo decir que por los Yankees de Nueva York, Carlos Rodón fue el pitcher ganador. Había tenido un año espantoso, pero ahora se ha recuperado. Anoche 6 entradas, 4 hits, fue el ganador. 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 6, y los Yankees ganaron sobre los Medias Blancas de Chicago, 7-2. Y aquí el cubano americano con su 5ª victoria de la temporada. Otro cubano americano que brilló, y ya era hora, porque yo pensé que este muchacho estaba lesionado, pero parece que es algo mental. El de los Azulejos de Toronto, Alex Manoa, ganó su primero de la temporada. 7 entradas, 1 hit, 0 carrera. Un boleto ponchó a 7. Ya era hora. El año pasado le cayeron a palos casi todas las veces que lanzó. Y me están diciendo que, por alguna razón desconocida,
¿qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ajá.
Pepe Lacayo.
Sí.
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.